No puedes tener una vida positiva y una mente negativa.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Ya estamos aquí y en positivo,
ha
como
sonado
viene
como
siendo
los
habitual.
Marcianos. Ya estamos aquí.
Como aquella promo que teníamos.
Sí, sí, sí.
Ahora últimamente la hemos cambiado y ahora hace Rosa de Lima esa voz que cada noche nos introduce de maestra de ceremonias para
presentarnos. ¿Qué ha dicho hoy? No estaba prestando atención.
Pues lo de todos los días, hay que pensar en positivo. Si tienes una mente positiva vas a ser más
feliz.
No
puedes tener una vida positiva y una mente negativa.
Ay, pues tiene razón, Rosa, sí, es verdad.
El mensaje, la esencia. Pues eso, que estamos aquí, Begoña Tormo.
Está Isabel también García Regadera.
Vamos a pasar lista, como en el cole. Jesús María López, ahí levanta la mano,
que
presente.
Que está atento, ha vuelto a poner la frase de Rosa cuando no nos hemos enterado, menos mal.
Rodrigo Díaz, que también está atento y haciendo fotos, a nuestro primer invitado de la noche.
Primer invitado que es un lujo, que además en lo que estábamos esperando ya para que nos abrieran los micrófonos, nos ha dado un conciertito, ¿eh? Aquí hablamos de Supernadie. Buenos, Diego, porque faltan Rafa, Sergio, Mike, pero está aquí Diego, que es el que... Buenas noches, Diego.
Hola, muy buenas noches.
Estamos hablando de ti, por lo menos saludar, ¿no?
Sí, sí, estaba aquí, hola.
Y más gente que va a pasar, además de Supernadie, que tenemos, ya digo, disco calentito nuevo, Rockmántico se llama.
Salud, tiempo para la salud. Hablamos de salud en el programa y aparece Alipio por la puerta, pero además nunca viene solo, siempre viene con algún experto de la mano, hoy en concreto alguien que nos va a hablar de artritis reumatoide, que es una afección que padecen alrededor de 300.000 personas en España, es una cifra nada desdeñable, así que vamos a conocer más de esta dolencia.
Y luego va a venir por aquí Javier García Corbo, que nos pone al día con la televisión, ahora con tantos canales, con esas plataformas, con las series, no sabe uno qué ver, bueno, pues nos hace la criba Javier García Corbo y además nos comenta también lo que ha dado de sí la semana.
Vamos a tomar buena nota de todo ello. Tenemos también por ahí pululando a Rodrigo Díaz. No sé yo si no nos la liará esta noche.
Pues igual sí, pero de nos momento... encanta que nos la líe. Así que si pasa, pues mejor.
Nos dejamos llevar.
Dos hasta las dos. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Rockmántico es el título de esta canción y también de este nuevo trabajo discográfico de Supernadie. Y ya saludábamos antes a Diego, que es el cantante y por lo tanto también un pilar fundamental dentro de este proyecto. Rockmántico. ¿Esto es la mezcla de rockero y romántico?
Exacto.
Hombre, se ve. Sí. Yo no hubiera hecho esa pregunta, la hubiera dado por supuesta.
No se debe dar nada por sentado en la vida, que nunca se sabe.
Además, de verdad.
Igual te sorprende. Diego, contento con el nuevo disco.
Como un niño con zapatos nuevos.
Bueno, nuevo está. Todavía por estrenar, porque toca mucho ahora rodarlo, sacarlo a la calle, que se escuche.
Sí, ver si la gente le gusta. Es lo que más miedo y más vértigo me da. Que ya no es el primero. Con el primero se te permite todo porque puedes errar, pero...
Dicen que no hay dos sin tres. Pues, es el tercero.
Es el tercero, sí, sí. Y que la tercera va la vencida. Así es que al final, si tiramos de refranero, tenemos todas las de ganar.
Está la suerte de cara para Super Nadie. Hablabais en la letra de esta canción de Leño, uno sí. de los referentes, Rosendo Mercado.
Por supuesto, y ahora que se ha ido y que nos ha dejado huerfanitos, pues...
Bueno, que se ha ido, que no quiere tocar más. Eso. Que parece que ha pasado pero, mejor vida. No. Rosendo, creo yo, que goza de muy buena salud.
Y que va a dar caña todavía
no
muchos años.
Nunca, no se va a morir nunca.
Va a dar caña muchos años, seguramente. Bueno, ¿y qué más referencias
pues,
tenéis?
Las de siempre, porque no intentamos inventar nada. Yo creo que el mestizaje y la unión de la fusión de estilos y tal está muy bien, pero no es lo nuestro. Entonces, lo único que hemos querido ha sido seguir la estela del rock madrileño, de esto, de Leño, de Rosendo en concreto. Y luego, por supuesto, Extremoduro, Platero, Joaquín Sabina, Antonio Vega. Jugar con las palabras de una manera que sean como dentelladas. Entonces, eso es lo que he estudiado. O sea, realmente mucha gente estudia de los clásicos y para mí los clásicos en la música son ellos.
Ya lo has dicho, Diego, la importancia de las letras. Lo estabas poniendo de manifiesto con los nombres que estabas resaltando, en los que, aparte del rock, las letras son esenciales, la poesía de sus canciones, cada uno en un terreno, Sabina en uno, Extremoduro en otro, o Antonio Vega en otro, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Que las palabras sirvan de algo.
El anterior disco nos lo produjo el guitarrista de Joaquín Sabina y de Estopa, de Rosana, de Pasión Vega, de Miguel
Romero,
Ríos,
¿no?
José Antonio Romero. Y nada, bueno, tuvimos muy buen trato y llegué a conocer a Joaquín Sabina una tarde y me dijo una cosa que me voló la cabeza por completo. Dice, una buena música es una buena letra, una buena melodía y algo más que nadie sabe lo que es, pero es lo único que importa.
Tocar.
Con lo que no te dijo nada tampoco. Si, te pones a... si lo analizas no te dijo
no,
nada.
No, me lo dijo con un cigarro y un whisky en la mano, entonces puede ser o la verdad más absoluta o... O simplemente palabras, una detrás de otra.
Vamos, cualquiera diría que te contestó a la gallega, sí.
No, de verdad, sí.
Bueno, lo que está claro es que yo creo que lo que sí tiene que tener también una buena canción es que suene bien como sonaba en el disco, con ese fondo rockero, guitarra, bajo, batería, y que suene bien desnuda. Porque sí. También los nombres que tú has dicho, pues Antonio Vega, por ejemplo, canciones que... Si él las defendía solo con una guitarra, también funcionaba, te volaba sí, absolutamente sí. La cabeza.
Sí, es necesario que una canción se pueda poner en pie simplemente con una guitarra y una voz, porque si no, bueno...
Y con eso otro de lo que hablaba Sabina, ¿no?
Exacto. Pero a Paquirrín seguramente no le cuesta un poquito más simplemente saber coger una guitarra. Entonces, creo que jugamos ahí ligas diferentes. Y me da mucha pena... que los números uno de ventas sean eso, canciones que no se puedan tocar siquiera.
Ay, ha metido ahí la...
No,
tiene toda la razón.
Para eso está
yo
el micrófono.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Fíjate, el Despacito, que es una canción que yo no le profeso mucho cariño, pero bueno, es el Despacito, quien no lo ha escuchado. Se puede tocar con una guitarra. El Yo Quiero Bailar de Sonia y Selena se podía tocar con una guitarra. Son
bueno, esa canción la escuché yo un verano por toda Holanda y parte de Alemania. Yo flipaba cada vez que ponía la
Perdona,
radio.
El Despacito que ha puesto de ejemplo, yo es que no he oído más veces, yo creo, una canción porque era imposible no escucharla. Es
que... Pero Sonia y Selena, yo no sabía que tenían esa repercusión mediática fuera de nuestras fronteras.
No, eso es verdad, joder, son los nuevos ABBA.
Bueno, pero hemos venido a hablar de Super Nadie y a donde yo quería ir a parar es a que tú tienes compañeros de grupo y esto lo defendéis en los escenarios, sí. Como digo, como una banda de rock, pero has venido sin compañeros, pero con guitarra.
Exacto, sí, siempre. Es una cosa que ya la considero parte de...
Pues habrá que darle uso, ¿no?
Venga, pues vamos a ello. ¿Tocamos la de Rockmántico para que veáis la...
¿La diferencia?
Sí.
Venga.
Pues venga, vamos a ello.
Tengo un plan B, Por si a las buenas no me abren las puertas del cielo, en la misma piel. Soy el malo, el bueno y el feo, y sé perder, aunque el triunfo tampoco está mal. Cuatro acordes son el combustible para un viaje estelar. Me entrenaré para ser un guerrero invencible. Me colgaré de tu tanga como un imperdible. Nunca seremos los mismos. Hoy es solo un espejismo. Totalmente desquiciados, pero nunca es demasiado. Rock mántico. Rock mántico. Lo poco que sé de vivir lo aprendí de los leños. Cuando crecí solo fue para hacerme pequeño. La incorrección, los tatuajes horribles, vivir de los sueños. Desayunar dinosaurios, cantar lo que nunca seremos. Preséntame esta noche a papá y a mamá. Llevo puesto para la ocasión un disfraz de normal. Nunca seremos los mismos. Hoy es solo un espejismo. Totalmente desquiciados, pero nunca es demasiado. Rock mántico. Rock mántico. Nunca seremos los mismos. Hoy es solo un espejismo. Totalmente desquiciados, pero nunca es demasiado. Dos macarras elegantes, dos expertos principiantes, dos tarados que se han vuelto cuerdos tan solo un instante. Rock mántico. Nunca seremos los mismos. Nunca seremos los mismos. Nunca seremos los mismos.
No. Yo, aunque suene pobre, voy a aplaudir, porque
bueno,
no, pero de verdad que lo hago con muchas ganas, porque yo creo que tienes todo lo que decían que hace falta, ¿eh? Es verdad. A mí me parece.
Qué bonito, él solo con su guitarra, pero a mí me ha dicho un pajarito, sí. Bueno, Diego Pérez Callejo, cantante de Super Nadie, aparte de esa banda, que haces algunos acústicos muy chulos acompañado de un violinista.
Uh-huh. De nuestro amigo Calvert, que también está en el disco, porque al final este plástico, otra crítica a la sociedad, los coches, los portátiles, todo, ya no trae reproductor de CD. Entonces, probablemente...
Dímelo a mí, que tengo un zurrón de CDs, que soy de apego a la cosa, a la cosa física,
sí.
Y a mí eso del USB y esa...
Pero es que es el futuro, o es el presente ya. Entonces, ahora, si no te conectas con YouTube y con Spotify y todo esto...
Vosotros tenéis toda la discografía prácticamente en YouTube, ¿no?
Sí, porque es lo que se va a escuchar al final. Y yo lo que no quiero hacer son canciones en las que me dejo un cachito de alma para que se queden ahí en un disco, porque no se va a poder reproducir. Entonces,
yo
si vienen
tengo
los marcianos...
Mi CD de Super Nadie.
Si vienen los marcianos, como has dicho, ya estamos aquí, ¿no? Si algún día vienen los marcianos, podrán escucharlo en YouTube o en Spotify, porque me da mucha pena, pero este disco hemos querido juntar a toda la gente buena que conocemos y amigos y que han querido estar para que eso...
Pues pasa lista, porque hay personajes, ¿eh?
Hay personajes, sí, sí.
Gente buena, tú lo has dicho. Pero bueno, ahora entramos a pasar lista, pero aún así, a pesar de lo que has dicho, hay un formato físico que se sí. puede adquirir, entiendo, en los conciertos de Super Nadie o a través de la web. Pues yo, como soy una antigua, pues soy del CD que, mira, suena y tiene su libreto y su diseño.
Y el olor, que también
huele
es,
a papel
huele
nuevo.
A nuevo, que eso es muy bonito.
Y a ver, esos amigos buenos que están aquí.
Pues mira, el primero va a empezar a cantar en tres.
Pues vamos
dos,
a escuchar.
Uno.
Los que contra los fracasos ponen parches al dolor. Y en su pecho no hay lugar para el rencor. Los Quijotes del penúltimo café. Los románticos que no pierden la fe. Los que lloran en los cines, los filósofos de bar. Los...
Cuéntanos tú.
Bueno, es el Chibi, sí. El
José Córdoba, ¿no?
Sí. Para los menos entendidos en el tema es el pornoautor.
Pero explica eso.
Los chavales, yo he crecido escuchando sus canciones guarras, son canciones como Los Mojinos y como todo esto, pero muy soeces y muy groseras, y El abuelo es gay, Teleperversión a domicilio, canciones que fueron mi infancia, y ahora le tengo ahí en una canción en la que no hay absolutamente nada obsceno.
Cuando paren de una vez todas las guerras, heredarán la tierra. Los que callan aún teniendo muchas cosas que decir, los que le ponen pimienta al porvenir, los que entierran sus complejos en un cofre en el jardín, y los cracks sin gloria en el futbolín, los que entienden el valor de la amistad, los que creen en Santa Claus en Navidad, los que escriben poesía en respuesta a la opresión, los que no conocen otra dirección.
Pues en esta canción está Chibi, pero sí. ¿Qué más gente participa en el disco, Diego?
Pues Luis Cruz, guitarrista de Topo, una banda muy mítica, y que ahora tiene un proyecto en solitario, y bueno, pues realmente a Luis no es colaboración, es dejarle hacer. Le das una guitarra y le dices, ¿podrías tocar aquí? ¿En qué tono está? Y ya está. Y cogerlo todo, porque es magia.
Todo vale, ¿no?
¿Quién más está? Bueno, José Romero, que no ha producido este disco por problemas de agenda y porque queríamos darle otro calado.
Porque él había producido ya anteriormente. Segundo, ¿no?
Cortes Profundos,
Cortes
sí.
Profundo, sí.
Y entonces pues él vino también al estudio y en esta canción en concreto, en Rockmántico y en alguna más, están guitarras suyas y apoyo moral, y al final hemos hecho las cosas como las haría José.
También está Kiski.
Kiski, de ex Mago de Oz, y que ahora está con José de Andrea.
Ay, tengo que hacer una broma. En el disco está Tokiski. ¡Qué mala, eh! No. Venga, corramos un tupido.
No, no, es el tipo de...
Mira a Jesús llevándose las manos a la cabeza.
Lo siento. Está a estas Kiski, horas sí, me bro. Pasa esto. Qué Venga, guay. Me callo ya.
Creo que me lo voy a apuntar, ¿eh? O sea, me mola.
Bueno, y luego hay un nombre que yo no me atrevo a pronunciar.
Jobbik Keutskerian.
Dilo otra vez, a ver ya. Si hay.
Jobbik Keutskerian.
Bueno, pues ahora explica quién es
Jobbik. Es, para que este os va a encantar, campeón de pesos pesados de España dos veces, boxeador. De,
sí, sí.
O sea, si te pones en vídeos por ahí, vas a ver cómo le a un rumano que salió al ring, creo que lo tumbó en un minuto. Y lo ves y es un tío impresionante.
Un armario de tres cuerpos.
Y encima se parece a Javier Bardem. De repente empezó a hacer monólogos.
Es que ahora ha sido Begoña, que los oyentes no lo han visto, pero ha hecho un gesto que se lo ha pedido para Reyes, sí, con la descripción que tú le has hecho.
Para mí.
Bueno, pues eso, dejó el boxeo porque cayó en un combate y empezó a escribir poesía.
Escribió Ay, y encima sensible, Bego, este chico lo tiene todo.
Ya te lo has pedido del todo. Después empezó a hacer monólogos, estuvo la chocita del loro y llenó mucho. Le empezaron a coger, tiene una voz muy potente, y le empezaron a coger para anuncios.
Sentido del humor, presencia.
Es que lo tiene todo, es que me estoy enamorando yo. Y,
bueno, ¿y en el disco qué hace?
Coros.
Claro, por saber, ¿no?
No, pero es que, esperad, que ahora viene lo bueno.
También canta.
Le llamaron para una película con Javier Bardem, Alacrán enamorado, y le nominaron al Goya a actor revelación.
Bueno.
La primera película que hacía. Y entonces ha estado en Hispania, en Isabel,
Dinos en qué tema está, porque lo quiero escuchar.
En Macarra,
que es el 8. Sí. Pues vamos a escuchar un poquito ahora en cuanto lo tenga preparado Jesús.
Este chaval, bueno, este amigo es parte de la familia, estuvo en el primer disco recitando, en el segundo disco me ayudó con la letra de Unicornios Rosas, y en este vino un día con 2 o 3 litros de cerveza y hizo coros de Hooligan.
Pillando el gusto a vivir de errores, al mundo se las sudas, nadie espera el final del arco iris, quédate mientras siga dura, nuestra conciencia sordomuda, salgo al mar antes de la tormenta perfecta, evitando siempre la dirección correcta, te debo un beso. Los juzgados atentamente tu macarra, soy un canalla nacido para ser capitán, pero no todas se cuelgan del cantante, Pepito Grillo es un hooligan y gana metros tropezando hacia adelante, al mundo se las sudas, nadie espera el final del arco iris, quédate mientras siga dura, nuestra los juzgados atentamente tu macarra,
ahí escuchábamos a Jovic.
En nuestras respectivas profesiones, no sé, pero haciendo coro nos fuéramos a ganar la vida, ¿eh?
Esa es la fiesta final durante la grabación que decidisteis dejarlo.
Pero lo pasáis bien, además. Tú te lo pasas... A ti se te nota que disfrutas mucho, tocando, cantando...
El día que no lo haga, esto no tendrá sentido. Es verdad que lleva un compromiso y lleva una carga detrás... Llegas a casa a lo mejor a las 3, a las 4 de la mañana, al día siguiente a las 7 estás en el colegio y...
Porque tú das clases de música.
No, de apoyo.
Ah.
De apoyo, sí, bueno, estamos en el... A los chavales que vienen por la mañana pronto porque sus padres trabajan, pues me los dejan allí y se supone que yo tengo que educarles un poquito.
Y además has hecho periodismo, o sea, tienes un montón de facetas.
No tantas como Hobby, pero sí.
Oye, Hobby, que nos has dicho que también va a estar en la segunda temporada de La Casa de Papel, que estamos esperando todos los que vimos la primera con muchísimas ganas.
Yo
claro.
No la he visto, pero me pues
tienes que verla.
Sí, muy bien.
También salió en El Ministerio del Tiempo y en una con Jean Reno, que está ahora en los cines.
Voy a ponerle ahora en Google porque no sé quién es, pero vamos a centrarnos en Super Mario.
Ya le invitamos al programa.
Sí, sí, un día.
Que se venga un día, claro.
Pues ya es todo aquí en familia. Ya has venido tú, Diego, Super Nadie. Otro día te vienes con todos los del grupo. Otro día invitamos a Jovic y de aquí una larga amistad.
Mi abuela también.
Que se venga.
Que tiene muchas cosas que contar.
Sí, sí. Este programa es tema libre. Si tú te quieres venir una noche con tu abuela aquí es bien recibida. Pues, eso te lo
perdona,
digo.
Perdona, siempre que tenga algo interesante que contar.
Seguro que sí.
O que venga Decla del nieto. Claro que sí, seguro que se viene arriba. Eso da mucho juego, porque a ti te preguntamos cosas y tú te pones en clave profesional, contestas en plan serio, pero tú imagínate lo que sería esta charla si tu abuela estuviera aquí sentada.
Me hubiese desmontado todo lo que he dicho, porque es un desgraciado.
No, pues no te la traigas, no te la traigas. Diego, ¿quién hace las letras de...?
Yo, de arriba abajo.
¿Todo?
Letra y música, sí.
O sea, que el otro son comparsas, con perdón.
No digas eso, que perdona, le pones en un compromiso.
No, mola, mola que haya pique.
Que son amigos, mola, son mola amigos que... además desde hace
sí,
muchos
por
años.
Por supuesto, o sea, son familia también y al final creas un núcleo, pero cada uno aporta su parte, pero es un proceso diferente el de componer y el de interpretar.
Y luego cuando lo llevas, porque yo me imagino que cuando tú estás componiendo la música en tu cabeza suena de una determinada manera, uh-huh, y que tienes que llevar a los chavales, por así decirlo,
a que suene
como tú quieres que suene, ¿no? ¿Qué,
sí,
tal, qué tal el proceso es, el trabajo?
Pues ese es el adelanto que tenemos nosotros, la parte buena. Nuestra ventaja es que llevamos tanto tiempo juntos que nos suena igual a todos en la cabeza. Entonces yo llego con la guitarra tal y como os he contado la canción y todos remamos hacia el mismo sitio, porque ya sabemos cuál es nuestro punto, no intentamos ir de encima de nadie ni pisarse a nadie, cada uno tiene su espacio y eso
es un equipo
mucho
ya engrasado.
Entonces es divertidísimo y es un proceso precioso.
Oye, y para veros en directo, ¿se os siguen redes para enterarnos de fechas de conciertos? Pues yo me imagino que ahora empieza el verano, dentro de nada ya, son las ganas.
Soñaba el ciego que veía.
Son las ganas de que llegue
las ganas que tenía.
De que llegue el tiempo bueno.
Espérate la Semana Santa, que pasa también. Y todo.
Pero ¿cuándo podemos...?
¿Dónde?
¿Estáis ahora ya mirando y fijando fechas?
Claro, esto es el lanzamiento del disco y viene ahora todo en trompa y ¿trompa?
Sí. ¿Tromba?
En tromba. ¿Por qué está
trompa alguna nos
menos
cogeremos?
Menos mal que eres el letrista, lo tuyo es la poesía.
Trompa.
Trompa alguna nos cogeremos.
Sabía que iba a decir en trombo, pero
eso es otra cosa.
Movida, sí.
Bueno, el caso es que las redes sociales de Supernadie...
En las redes sociales vamos a estar actualizando. Además, Supernadie...
Supernadie, sí.
Sí, somos Supernadie. Tenemos un hándicap, que es que hay un grupo argentino que también se llama Supernadie.
Uy.
Y hemos tenido problemas en Spotify para...
¿Qué me dices? Y al final, ¿cómo se ha solucionado?
Pues que nosotros molamos más.
Me encanta.
Y ya está.
Me encanta.
No, y al final es el primero que llegue y nosotros llegamos antes y ya está.
Uh-huh. Y has llegado con la guitarra y decías antes, hablabas de ese proceso de cuando tú llegas con la canción, la guitarra y a los compañeros de banda en Supernadie, de alguna manera les muestras la historia. ¿Nos muestras cómo es la historia así en plan desnudo?
Perfectísimo. Y con la guitarra también.
Claro. Desnudo, pero con la guitarra cubriéndote.
Son muy de para espectáculos en Las Vegas, ¿eh? Bueno, esta canción se llama Moulin Rouge y habla de este proceso. Como un payaso triste, a punto de sonreír, en una mueca ascendiendo a un escalón de adrenalina pura. Cuando se encienden los focos, soy el tipo más feliz del mundo. Y si la próxima canción tiene estribillo, prometo sacarte a bailar. En un Moulin Rouge cualquiera, las musas están tan buenas, roban madrugadas, se ríen en mi cara. Y yo tratando toda la noche que me sigan a la cama, pero el whisky es traicionero y me he quedado con las ganas. Y yo obcecado en mis 15, le suena algo al tocadiscos, esperando algo bailable. Y me pusieron despacito. Si no me dan rock and roll, no la saco a bailar. Si no me dan rock and roll, animal del que no se pueda domar. En un Moulin Rouge cualquiera, las musas están tan buenas, roban madrugadas, se ríen en mi cara. Y yo tratando toda la noche que me sigan a la cama, pero el whisky es traicionero y me he quedado con las ganas.
en un Moulin Rouge cualquiera. Las musas están tan buenas, roban madrugadas, se ríen en mi cara. Y yo tratando toda la noche que me sigan a la cama, pero el whisky es traicionero y me he quedado con las ganas.
Pues yo creo que con este, vamos a quedarnos con ese de que a la tercera va la vencida.
Ojalá.
Y no, ojalá no, seguro, seguro. Bueno, pues, hay que pensar así en positivo. Diego, Super Nadie, ha sido un placer de verdad tenerte. Vente más.
Sí, sí, nos quedamos con las ganas, como sí, decía la letra de la canción.
Me así estaba que... poniendo ya el pijama.
Cuando quieras te puedes venir para aquí, pero con la guitarra, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto.
Venga, pues muchas gracias.
A vosotras, muchísimas
larga
gracias.
Larga vida al rock and roll.
Siempre,
Diego.
Y a Rosendo.
Guían por destellos en la oscuridad. No saben por dónde saldrá el sol en el camino, pero van a la caza de la aurora boreal. Los hay que sientan la cabeza y ahora ya no saben volar. Otros creen en cuentos a pesar de la realidad. Dame fuerte la mano, es hora de hacer historia. El horizonte es el único. ¿Quién se atreve a programar los sueños en el círculo polar? De este cielo somos una luz más. Sonrío al límite del horizonte en un mapa sin final. De esta paranoia celestial.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid, donde quieras, cuando quieras. Dos hasta las dos, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues esta sintonía ya suena a salud, suena algo así vigoroso, bueno. Alipio Gutiérrez, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estamos?
Aunque normalmente hablas de enfermedades, claro, pero siempre bueno. Hablamos en clave también de prevención.
Esto es.
Y de cómo mejorar, porque hay algunas enfermedades...
Calidad de vida.
Que lamentablemente no tienen cura, ¿no?
Claro, y claro, cuando no hay cura, pues lo mejor que podemos hacer es tener los mejores cuidados. Y también hay formas de prevenir determinadas patologías. No siempre es prevenir la enfermedad en sí, pero prevenir que los síntomas sean más agresivos, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues ahí siempre estamos a tiempo de tomar medidas que tienen que ver sobre todo con asuntos de nuestro día a día, que al fin y al cabo es aquello que nos hace enfermar de manera más habitual y generalmente con patologías de tipo crónico. Ya no son las grandes infecciones que amenazaban la vida de todos nosotros. Afortunadamente, la medicina ha avanzado muchísimo en eso y esas las tenemos más o menos controladas. Pero son estas enfermedades del día a día, de los hábitos, las cosas que no hacemos todo lo bien que deberíamos, las que no se generan una enfermedad que por lo general son patologías crónicas que nos van a acompañar durante mucho tiempo de momento, hasta que no encontremos una solución. Y bueno, pues vamos a hablar de una enfermedad que es, que todavía la causa exactamente no se conoce, es la artritis reumatoide. Es una enfermedad que tratan los especialistas en reumatología. Es una enfermedad autoinmune, por eso digo, no se conoce muy bien cuál es la respuesta anómala, digamos, de nuestro organismo que nos hace tener los síntomas y que, bueno, pues está en estudio y hay numerosos avances, desde luego ahora infinitamente mejores que los que había hace apenas 15 años, con una calidad de vida para los pacientes y para sus familiares importante.
Así que vamos... no se sabe de dónde claro. viene, por qué aparece.
Pues eso es una reacción de nuestro propio sistema de defensas ante determinados estímulos y se está investigando para entender si hay un componente genético, que siempre hay algo que puede afectar, pero sobre todo cuestiones medioambientales, que a día de hoy se desconocen como muchas otras enfermedades y algunas de ellas dentro del ámbito de la reumatología.
Y además, Alipio, afecta a un número considerable de personas. Decíamos claro. en el sumario que en nuestro país puede haber alrededor de unos 300.000 afectados. Ajá. No sé si la cifra está actualizada, sí. pero es una
y más
cantidad
mujeres que hombres,
nada ¿no? desdeñable.
Y más mujeres que hombres. Es el último dato que tenemos de un gran estudio que se hizo en relación a esta patología del año 2016, el EPICER se llama, y efectivamente pues más de 300.000 personas afectadas de artritis reumatoide. Hay muchas personas que confunden la artritis reumatoide, bueno, dentro del concepto de artritis hay muchas variedades y hay gente que incluso lo confunde con la artrosis, que no tiene
no
nada
es lo
que
mismo.
Ver. No es lo mismo. La artrosis es una degeneración. Sí. también como causa del envejecimiento que Eso. se va produciendo en articulaciones, pero la artritis es una inflamación. La terminación
puede afectar, itis, de hecho, entonces a personas mucho más jóvenes.
Efectivamente. Y además, no solamente, por eso es una enfermedad que llamamos autoinmune, no solamente afecta articulaciones, tendones, músculos y demás, sino que puede afectar a otras partes de otras zonas de nuestro cuerpo. Puede afectar a los ojos, puede afectar al hígado, en fin. Vamos a ver, ¿para qué vamos a meternos en berenjenales si tenemos un auténtico especialista que va a contarnos exactamente de qué estamos hablando? Y ese especialista es el doctor Alejandro Blasa Criado, que es jefe de servicio de reumatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Bueno, vamos
encantado
a ver.
Encantado de estar con ustedes.
Buenas noches.
Nosotros encantados de que nos acompañen este tiempo de radio aquí en Onda Madrid. Estábamos comentando, artritis reumatoide, cuéntenos ustedes, ¿qué es exactamente esta enfermedad y cómo se suele manifestar?
La artritis reumatoide, como bien ha comentado usted, es una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema de defensa del organismo, o sea, el inmunitario, pues no reconoce partes de nuestro cuerpo y entonces se desarrolla una respuesta frente a algunas proteínas que hay en el cuerpo. Para que se hagan ustedes una idea, es algo muy parecido pero diferente localización a lo que podría ser la enfermedad celíaca, ¿no? Uh-huh. La enfermedad celíaca sabemos que el estímulo es el gluten, pero que hay una base genética importantísima. Y entonces el organismo monta una respuesta inmunitaria frente a esa proteína externa. En la artritis reumatoide sucede algo similar. Lo que pasa es que esa proteína es una proteína humana, que es una proteína que se modifica un poco, igual manera que se modifica la del gluten. Se modifica y se modifica por factores externos. Algunos de ellos se conocen. Por ejemplo, el factor externo más importante de la artritis reumatoide, que mejor conocemos, es el tabaco. Vaya. Y eso mucha gente no lo sabe.
Es que no, tenemos aquí una fumadora en el equipo, doctor, y siempre estamos dándole, y todas las semanas, hablemos de lo que hablemos, vamos al tabaco.
Toca.
Begoña,
doctor,
toma nota.
Yo sé que tengo que dejar de fumar, pero mientras le diré que estoy más sana que estos dos, o sea,
bueno. Mientras. Siga.
No digo nada. El tabaco es el principal factor de riesgo conocido que desarrolla la artritis reumatoide.
Pues llama mucho la atención.
Pues sí. Yo no lo sabía, lo desconocía absolutamente, sí.
Y es que eso se desconoce, pero por ejemplo, un familiar directo de primer grado, por ejemplo, el hijo de una mujer que tenga artritis reumatoide, tiene casi 40 veces más riesgo de padecer la artritis reumatoide que una persona, digamos, normal. Uh-huh. O sea que es una cosa realmente. Pero luego hace falta una base genética. Exactamente igual que la celíaca. No desarrolla la artritis reumatoide todo el mundo. La desarrollan aquellas personas que tienen una base genética que es capaz de reconocer esa proteína modificada.
Y que luego tienen también, como estaba diciendo usted, algunos hábitos o prácticas que pueden desencadenar con esa base genética la enfermedad al final, ¿no?
Sí, bueno, luego hay otras cosas también. La enfermedad periodontal también se ha relacionado. También hay una bacterias del intestino, lo que se llama la microbiota, también puede influir. Desde luego hay muchos factores y todavía no bien conocidos. Los que mejor conocemos son esos, pero seguro que hay muchísimos más que hasta ahora desconocemos. Y los síntomas que aparecen son dolor e inflamación de las articulaciones. El problema que tiene la artritis reumatoide es que habitualmente comienza de una manera muy insidiosa. O sea, empiezan a sentir dolores, rigidez, pequeña inflamación, que mucha gente pues lo achaca pues al devenir de la vida, a la edad, ¿no? Dice, bueno, pues esto forma parte de mi proceso de envejecimiento y no tiene nada que ver, hasta que un momento evidentemente se inflaman las articulaciones, el dolor ya es tremendamente importante y eso es algo que nosotros pretendemos que no pase. Pretendemos diagnosticar la enfermedad en unas fases muy, muy, muy iniciales, porque se ha demostrado que tratando la enfermedad en fases muy iniciales, la respuesta es infinitamente mejor.
Ajá. Y una cuestión, claro, ¿cómo se consigue o cuánto tiempo se suele tardar en hacer ese diagnóstico preciso de artritis reumatoide? Porque por los síntomas que nos decía, es bastante probable pensar, que ese diagnóstico específico se demore.
Tiene usted toda la razón. De hecho, hace pues a lo mejor 15 años, la demora habitual era más de un año y medio. Bueno, pues ahora no es que estemos muchísimo mejor. Por ejemplo, en algunas consultas especializadas se ha reducido a 9 meses. Bueno, pero hay un porcentaje de pacientes, a lo mejor un cuarto, que somos capaces de verlos en los 3 primeros meses de debut. Pero incluso para muchos pacientes es difícil decir cuándo de verdad ha comenzado la enfermedad. Porque, bueno, pues son personas que tienen molestias, que tienen dolores. Y lo que marca el antes y el después es la inflamación, ¿no? Dice, porque nos cuentan que, pues sí, me duelen las articulaciones, pero me duelen de años, pero en estos 3 últimos meses he notado que la muñeca se me ha inflamado, que este dedo se me ha inflamado o que el tobillo se me ha inflamado. Esa es la diferencia.
Ajá. Y una cuestión, hablaba antes del tabaco, que es un factor importante para tener en cuenta y poder evitar una enfermedad como esta, la artritis reumatoide. Cuéntenos cómo afecta el tejido adiposo, la grasa en la inflamación o a la inflamación.
Bueno, la grasa, por ejemplo, la obesidad también es un factor de riesgo de desarrollo de artritis reumatoide. Pero la manera como afecta es porque en la grasa produce unas sustancias que favorecen la inflamación. La grasa, que parece que es un tejido inerte, un tejido con poca significación, realmente la grasa es un tejido donde se fabrican muchas, muchas proteínas. Nosotros las llamamos adipoquinas. Hay unas proteínas que son más proinflamatorias, pero también hay otras que son antiinflamatorias. Eso es uno de los motivos por los cuales las personas que tienen lo que se llama el síndrome metabólico, que es la obesidad, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la hiperuricemia, pues tienen siempre un trasfondo inflamatorio, porque la grasa produce una sustancia, la grasa en exceso, ¿eh? No estoy hablando de la grasa, es normal, ¿no? Un organismo sin grasa no puede vivir. La grasa es donde almacenamos energía y tiene una función metabólica muy importante. Pero la grasa en exceso, sobre todo esa grasa que se acumula en el abdomen, la tripa, esa típica que llaman antes de cerveza, de cervecero, bueno, pues esa grasa del abdomen produce muchas sustancias proinflamatorias que en una enfermedad como la artritis reumatoide, que de por sí lo que produce es una inflamación crónica, pues hace que aumente mucho. De hecho, la obesidad es un factor de riesgo de que nuestros pacientes no respondan bien al tratamiento. Y es porque nosotros podemos controlar la inflamación en la articulación, pero no podemos controlar la inflamación del exceso de grasa. Eso tiene que ser el paciente el que pierda peso.
¿Alguna buena noticia, me refiero?
Sí. No,
es un poco...
Pues sí, sí. También tengo buenas noticias.
Pues vamos con ellas, porque yo ya estoy deprimiéndome.
Nos estamos midiendo aquí el abdomen.
Todos tocándonos la tripa.
Doctor,
no,
entonces...
Sí. Yo creo que el tener hábitos saludables no es solo bueno para las enfermedades reumatológicas en general, es bueno para su tensión, es bueno para su azúcar, o sea que no le voy a contar nada que seguro que usted no sabe.
No, si era por quitarle un poco de hierro, pero me hablaba también. Controlando evidentemente todo lo que son estilos de vida, dejando de fumar, comentaba también Alipio en la exposición de la enfermedad, que también las técnicas y los fármacos pues han hecho que esta enfermedad sea muchísimo más llevadera en la actualidad.
Sí, sí, sí. Esa es una de las buenas noticias. En los últimos 20 años, los reumatólogos hemos aprendido, fíjese, una de las cosas que hemos aprendido es a utilizar mejor los medicamentos antiguos. Y de hecho, el medicamento que nosotros utilizamos siempre de primera elección, a menos que haya una contraindicación, alguna cosa seria, es el metotrexate, que es un medicamento que tiene más de 50 años. Bueno, pues en los últimos 20 años hemos aprendido cómo usar el metotrexate en la artritis reumatoide. Es que es curioso. Pero luego hemos tenido la inmensa fortuna de que han aparecido otros medicamentos, estos sí ya nuevos, pero con unos resultados espectaculares. Unos de ellos son lo que se llaman los medicamentos biológicos, que no solo han aparecido en el campo de la reumatología, pero podemos decir que después de la oncología, la reumatología ha sido donde se han desarrollado más. Y luego también las pequeñas moléculas, o lo que llamamos la terapia dirigida.
¿En qué consiste?
Pues son moléculas, los biológicos son fármacos, son proteínas, son fármacos muy grandes que hay que pincharlos, y que se dirigen específicamente frente a una diana, a una citoquina. O
sea, son como a medida,
sabemos,
¿no?
¿Eh?
Que son como a medida, son fármacos a medida.
No a medida, sino que sabemos que exactamente van contra una proteína y no, y el resto no, no se afecta para nada. Lo que pasa es que esa proteína, esa citoquina, es muy importante en la inflamación. Bueno, pues los biológicos es eso. Los oncólogos lo utilizan igual. Los oncólogos utilizan, esos son anticuerpos, son partes del sistema inmunitario. Son anticuerpos que van antiproteínas. Los oncólogos lo utilizan frente a proteínas que tienen los tumores y entonces elimina las células. Nosotros lo utilizamos frente a proteínas que se producen en la inflamación y por eso bajan la inflamación. Pero como ven, la diana es totalmente específica. Las pequeñas moléculas que yo creo que se han introducido en España en los dos últimos años, esas son igual que los fármacos clásicos, son orales y afectan a muchas más citoquinas, a muchas más proteínas inflamatorias, y entonces digamos que tienen un espectro, una manera de actuar pues mucho, un poquito más amplia.
Doctor, en base
pero
a esto...
Pero la buena noticia...
Sí, la buena noticia.
La buena noticia es que tenemos muchísimos fármacos. Claro. Si hace 25 años teníamos 4, hoy podemos tener hasta 12, 15 medicamentos diferentes.
Y doctor, en base a esto que está explicando en cuanto a la aplicación del tratamiento y teniendo en cuenta que esto es una afección crónica, entiendo que quizás se debe hacer, no sé cómo decir, como un ataque más agresivo o una medicación más intensiva al comienzo de ese diagnóstico y luego a lo mejor tener un mantenimiento, porque entiendo, claro, bueno, es un tratamiento a largo plazo.
Nosotros lo que tenemos es una estrategia que se llama, o que se define, tratar hasta el objetivo. El objetivo es que el paciente esté bien y lo definimos pues con distintos índices y con distintos cuestionarios. Y entonces se va utilizando medicamentos hasta que se llega a ese objetivo. Por eso se llama así, tratamiento hasta el objetivo. Una vez que se ha logrado el objetivo, se mantiene. Y si el paciente sigue estando muy bien, pues sí es cierto que hay una fase de reducción de dosis. Pero la estrategia actual es el tratamiento hasta el objetivo. Y el objetivo tiene que ser la remisión o la baja actividad
de la enfermedad.
Pues, en fin, hemos empezado con una nube un poco gris oscuro y hemos acabado con una nube blanca de la esperanza en el tratamiento. Cuando estamos ante enfermedades que a día de hoy no se pueden curar, sí se puede hacer, como nos comenta el doctor, frenar la progresión de la enfermedad y eso significa mejora de la calidad de vida de los pacientes y de los familiares.
En cuanto al tema de sexos, creo que en algún momento hemos apuntado que había una mayor afección en mujeres.
Sí, es cierto.
Y ahí,
lo hayamos comentado, pero es cierto.
Pero aunque no se sepan las causas de la enfermedad, ¿hay alguna pista o están los expertos tras alguna pista de esto a qué puede obedecer?
Probablemente los estrógenos juegan un papel. Ajá. La mayoría de las enfermedades autoinmunes, el lupus y eso, predominan en mujeres en edad fértil. Y luego, una vez desaparece esa edad fértil, se tienden, no es que siempre sea igual la frecuencia en los sexos.
De acuerdo, pues muy interesante.
Estupendo, pues doctor Balsa Criado, muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta información que seguro que nos va a venir muy bien a todos aquellos que estamos comprometidos con la comunicación de salud, como en este programa, Dos hasta las Dos, y también especialmente para las personas que sufren esta enfermedad y los familiares que también tienen que aprender a convivir con ella. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Doctor. Gracias a ustedes.
Buenas
muy
noches.
Hasta luego.
Saludo.
Buenas noches. Show me how you do that trick. It won't move.
101.3 y 106 FM. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas
tú? Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Dos hasta las dos, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Begoña Tormo, yo es escuchar esta sintonía y me pongo alerta, como el gatico que
yo
tiene
contenta.
Javier García Corbo, como su gato.
¿Lo
así?
Sí, qué guapo es.
Qué guapo. Ya en
las redes, de padre, total.
En las redes sociales, que sepas que yo sigo a tu gato y no a ti, pero yo estoy como él, hay esa foto en la ventana, pues yo estoy así con los ojos muy abiertos y como expectante. De aquí llega mi papi, aquí llega Javi García Corbo, que es el que sabe, a golpe de mando. Y a ver qué me cuenta.
Hablar de televisión. Y hoy, además, me he salido un poco del camino, porque, bueno, voy a contar una de las primeras conversaciones que tuve con vosotras, que fue en los pasillos, cuando cerramos esta colaboración para hablar de televisión, de series. Me dijisteis, bueno, algo actual, pero también podemos mirar al pasado.
Hombre, claro.
Y hace ya 2 meses, más o menos, que hemos empezado algo más, y todavía no hemos hecho ningún remember. Pues de
a,
lo que
a mí me
vimos
encanta,
en
muy
televisión
derivables,
hace unos años. Así que hoy vamos a tirar por ahí. Y además, otra reivindicación más. Yo creo que siempre he defendido y mucho la labor que hacen los reporteros en la calle. Y hoy vamos a hacer un repaso,
duro.
Una especie de guía de todo lo que te puede pasar estando con un micrófono
pues
en la calle.
Te faltarán cosas seguro.
Segurísimo.
Seguro, no tendríamos tiempo con todo el programa para contar las cosas que te pueden pasar estando
en la calle.
He rescatado
5 o 6, porque yo creo que es una, bueno, una aventura cada vez que sales con un micrófono, te puede pasar absolutamente de todo, pero he rescatado algunas cosas que yo creo que a todos alguna vez nos han pasado en mayor o menor medida. Y vamos a comenzar aquí en la casa con un ejemplo de este invierno en Madrid Directo con el reportero Rafa Rodrigo, que se fue, es muy habitual en televisión, que cuando llega el invierno nos dan consejos, trucos para gastar menos en calefacción, para cuando salimos y
para poner las cadenas al coche,
por ejemplo, o cuando está helado el cristal, ¿no?, que no vemos, a ver cómo lo podemos quitar. Pues él se fue a Talamanca del Jarama a hacer esos trucos allí, en directo. ¿Y qué pasa? Que hay días en los que todo, absolutamente todo, te puede salir mal.
¡Rafa!
¡Rafa!
¡Que estás en directo! Hoy nos enteran nuestros...
¡Una foto!
Nuestros amigos que están en
directo.
Chicos, que estamos
ya comenzaba
directo,
mal.
A ver,
una foto porque se estaban haciendo fotos con él, ¿no?
Claro, y no sabía que estaba en directo.
Hemos querido hacer un ensayo con vosotros, a ver si sale, en el que queremos demostraros por qué ocurre esto. Tenemos un vaso de cristal congelado. Si le echamos agua caliente, deberíamos de ver, a ver si nos sale, porque fuera
cuidado
tampoco hace tanto
niño.
Frío, cómo se empieza a ver. A ver si se rompe o no, porque claro...
¿No se le resquebraja o qué?
Eso no rompe, ¿no?
No.
Bueno, chicos, no ha salido. No pasa nada.
Primer intento, tenía más.
Primer truco, fallido.
Sujetad esto.
A la segunda,
aquí una botella de plástico normal. Si le echamos agua caliente, échale agua caliente aquí. Vamos a ver cómo el globo debería empezar a hincharse poco a poco por
insisto,
ese cambio de
presión. Insisto, cuidado con el niño.
Y de temperatura.
¿Qué pasa? Que había,
oye,
niño,
había un niño cerca.
Un poquito.
¿A ti qué científico te asesora?
Dime, Inma.
Ay, Inma.
Sí, ríete, ríete.
Inmaculada Galán.
No, hombre, no.
Ay, no
que
me
se
lo
está
creo.
Quemando la mano. Cógemelo, pobre. Bueno.
Entiendo que el globo
¿truco?
Nada, ¿no?
Nada.
Tampoco
el globo sería tal cual.
Truco
bueno, pero tiene
casa.
Otro más.
A ver.
Truco que esto sí que funciona, sí que sí, os lo puedo
a
asegurar.
Ver. A ver.
Pues mirad, cogéis un spray de los pulverizadores que utilizamos normalmente, le echamos agua, le echamos vinagre.
Vale, ahora se rompe.
Vinagre, más con ábremelo, porfi, para echarle... Esperemos que no, ¿verdad, chicos? Que no se nos rompa.
O sea, vinagre con agua.
Le echamos ajá. Un poco de vinagre. Vinagre con agua. Y le estoy echando
oye,
vinagre
Rafa.
A la pobre chica encima. A ver, Emilio, si mezclamos
sí.
Vinagre y agua y esto lo utilizamos para pulverizar el coche y para poder echarlo en la luna del coche, ahora tampoco va a funcionar
tampoco
aquí.
Huele fatal.
Bueno,
Ah, la rosquilla.
Rafa,
ahí,
está despedido.
Vale.
A ver ahora. Ay.
No había forma de que saliera ningún.
Pobre hombre, o sea, primero lo pillan haciéndose fotos
eso
y luego no le funciona nada.
El directo, es una frase total. Muy manida, pero es que es la realidad.
Total, seguro que lo ensayas muchas veces antes de conectar en directo y sale todas las veces, incluso el último era un pulverizador, de estos que se utilizan en verano también para echarnos un poquito de agua y quitarnos el calor. Y simplemente tenía que echar vinagre y agua en el fusfus ese y nada, que no había forma
que
de...
Que no salía.
No salía, el gatillo no funcionaba. O sea, hasta lo más simple le falló al pobre
pobrecillo Rafa.
Esa tarde fue una conexión de 5 minutos, hemos ido acortando, pero es que nada, no había forma. Otro más, a ver... cuando hay un suceso, nos vamos a pie de calle a buscar los testigos, quién puede saber algo, el vecino, el portero, ¿a que sí? ¿A que alguna vez has recurrido al portero para que te cuente lo que ha pasado en una casa? Pues en Espejo Público hace unos años, en 2011 creo que fue esto, pues ocurrió un suceso en un portal y se fueron al portero, que el portero pues tiene fama de cotillo, ¿no? Y de contar un poco todo lo que sucede en la escalera. Pues este, todo lo contrario.
A su portero, estamos con él, nos encontramos con Manolo. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo habéis recibido esta noticia, Manolo? Estamos viendo aquí también un ambiente todavía tenso, ¿no?
Sinceramente no puedo decir nada porque está esto en decreto sumarial y yo sinceramente no puedo, lo estoy pasando malamente, muy nervioso. Esto es como una película para mí, que las ves y no te las crees hasta que te llega... A ti.
Y quizás esa también son los motivos, Manolo, de que nadie se atreva a decir
nada. Le insisten.
Le vuelvo a decir y le reitero que no puedo decir nada porque es una cosa que está ahí y sinceramente voy en contra de mi voluntad.
Manolo, este vecino suyo, el hijo al que se le está buscando, ¿cómo se comportó? ¿Cómo era? ¿Normal? ¿Notó usted algo raro?
Sinceramente le vuelvo a reiterar que no puedo decir ninguna cosa ni otra. O sea, perdóneme. Sinceramente estoy en mi punto y de ahí no me pueden sacar una cosa u otra porque yo no puedo decir nada más.
El hijo de este señor, el hijo del fallecido, ¿en estos 2 años trabajaba de algo? ¿Se dedicaba a algo?
No le puedo contestar a la pregunta.
Nos han confirmado que no son 2 años el tiempo que han estado viviendo aquí, ¿verdad? Son apenas 2 o 3 meses. Eso sí lo podemos decir, Manolo.
Esto sale en YouTube.
No lo sé.
Tampoco.
Manolo,
diga.
No sé yo cómo ha caído esto en la vecindad o si alguno de los vecinos le ha dicho a usted que sospechaba que el hijo era un tipo raro, que estaba comportándose de forma extraña.
Sinceramente le vuelvo a retirar otra vez y por última vez que no puedo decir nada, o sea, sinceramente, no es que estoy en toda España en directo, pero mis cosas son así y no puedo decir nada más.
Manolo, es un crack, ¿eh?
No sale de ahí, ¿eh?
Le quiere contar un secreto inconfesable a Manolo, que se quede tranquilo, que se lo lleva a la tumba.
Pero ¿os acordáis de la película La Familia? Que había un portero, sí. El portero que siempre utilizaba las palabras mal, pues es que me ha recordado muchísimo porque lo de decreto sumarial es
y el
mundial.
Lo repite varias veces además.
Y estoy en mi punto, dice el tío.
Bueno,
voy
a mí me
en contra
ha
de mi voluntad.
Eso. El pobre va en contra de su voluntad. Yo
sí,
voy
sí,
en contra
estoy
de
en mi punto.
Voluntad.
Sí, lo raro es que accediese a conectar.
Y le vuelvo a retirar
que no se mueve de ahí, vamos, ríete tú de los interrogatorios, a este
eso,
no le sacas.
Eso yo estaba
vamos.
Pensando en un interrogatorio policial y ni por esas, ¿eh?
No,
con tortura.
No le sacas absolutamente nada para que luego digan de los porteros, que son cotillos, pues él vamos.
Qué malo la gente. Me ha encantado.
¿Tienes más? Sí, sí, claro que hay muchísimos más.
Porque no sé, ¿cómo se llamaba el portero? Manolo.
Manolo.
Lo voy a citar yo.
Como para no saberlo. Sí, todo el rato Manolo.
Lo voy a citar yo esto alguna vez porque me ha
no quería decir
me
nada.
Un personaje.
No quería afectar para nada en la investigación.
No,
y
no,
él no
se
dijo,
lo retiro, se lo retiro
sí,
que
sí,
no
sí.
Lo voy a decir más.
Bueno, vamos a otro momento. Cuando sales en directo, los espontáneos. Hemos traído algún momento ya de espontáneos que te pueden hacer cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Que es que los periodistas, los reporteros, también tenemos un punto de ego de querer que en cualquier momento pues te salga todo perfecto, ¿no? En esos 5 minutos a lo mejor, o 1 minuto, 30 segundos que tienes de directo, que te salga todo perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando ves espontáneos, pues sabes que algo va a suceder. Y cuando son niños... pues más todavía. ¿Qué pasa? Que en la televisión asturiana este reportero se quejaba a las madres en directo.
No ha perdido nada de impulso. Además hay gente de todas las generaciones, familias, grupos de amigos, niños que me van a perseguir toda la tarde, Arancha. Madre, no sé cómo acabará esto. Porque ahora que hablabas tú de mí, por favor, niño, ¿dónde está la madre de este niño? Gracias, ver, madre, por atar a tu niño en corto.
Se estaban cruzando en plano todo el rato.
¿Dónde está la madre de este niño? Esa frase, que ¿cuántas veces la habremos pensado?
Qué carga, ¿no?, de profundidad. Pero oye, en este programa...
¿Os la han dicho
alguna
vez, esa frase?
¿Dónde está la madre?
¿Soy de atar en corto o de dejar que...?
No, es que nuestros hijos están muy bien educados. Pero yo debo decir que en este programa tenemos un espontáneo. Habitualmente, hoy lo tenemos aquí.
¿A quién?
A Jesús María López.
¿Ah, sí?
Porque él
es espontáneo habitual.
Hombre, es que él es el cantante de un grupo que se llama Los Espontáneos.
Anda.
¿Tú te acuerdas de Los Espontáneos? Tú es que eres muy
joven. Es que soy muy
Jesús,
joven.
Busca una canción de Los Espontáneos. Si es que Javi Corbo no había nacido y Rodrigo
y Rodri
Díaz
menos.
Tampoco. Por favor, Jesús, yo sé que él es muy modesto, pero a mí me gustaría que sonara un poquito de la música de Los Espontáneos para que Javi se haga una idea y para que escuches cantar
así
a Jesús
se ha colado
María López.
Por
claro,
el
así queda así. Es que a él le cuesta. Le cuesta mucho. Lo lleva con mucha prudencia y humildad.
Bueno, ahora lo buscará, pero mientras...
Sí, vamos siguiendo y que nos ponga ahora una cancioncita. Vamos con otro escenario. Los ataques de risa.
Uf, esto estás poniendo el dedo en la llaga.
Perdona, a mí me han dado muchos.
Ya. Y aquí no. Y tú y yo somos de risa floja.
Sí, sí, sí.
Es que es muy difícil. Se pasa realmente mal. O sea, yo creo que hasta que no estás delante de un micrófono y te da esa situación de reírte y reírte.
A mí me ha pasado con Alipio, concretamente. Me acuerdo una vez en la tele... En directo, en el Buenos Días Madrid, que no podía hablar. Y era horroroso, horroroso. Y además, bueno, y menos mal que estábamos con una noticia relativamente tranquila, porque cuando
no,
estás
es que,
dando una noticia
eso, es
que
es una
tragedia
noticia...
una cosa de estas, ¿sabes? Pues es que
y si sales en tele, todavía en radio puede pasar un poco más desapercibido, uh-huh. pero en tele eres
a mí me
carne
ha
de zapping total.
Pero ya te digo.
Pues vamos a escuchar un momento y seguimos a ver si tenéis algún consejo para futuros periodistas para poder pasar estos malos ratos, que al final son muy graciosos.
Hay quien dice que te
pero...
muerdas la parte interna de la boca, pero vamos, a mí no me funciona.
A ti no te funciona, ¿no? Vamos a escuchar a Andalucía Directo en la televisión andaluza a Fernando, dando el tiempo y no había grados posibles.
Pero bueno, dinos algo a nosotros también.
Pues te diría que estás en medio de la jungla, que tienes una espesura trasera que no sé exactamente...
¿Espesura trasera? ¿Qué es eso?
Cuéntame el tiempo.
Claro, ¿cómo espesura trasera? Que mañana vamos a tener un día...
¿Ya te dan paso
trasera
así?
¿Espesura trasera?
18 de noviembre. Oye, por cierto, dile...
A ver, señores, 21 de máxima en Sevilla, mínima de 8. Y ya otro día les contaremos lo de la espesura trasera.
Ay, es que te dan
es
paso así
y
ya te rompe.
Estaba delante de unos matorrales.
Los esquemas.
Y le dieron paso con esa espesura trasera y él
la
ya...
La culpa
pues...
fue del que le dio paso, macho. Ya te dejan ahí a los pies de los caballos.
No pudo remontar,
de
¿no?
todas formas, decías tú algún truco. En la radio sí hay un truco, que es el de dentro disco. Y lo solucionamos.
Oye, está muy bien, ¿eh?
Qué vocecita tenía Jesús María López.
Madre mía,
era
Jesús.
Una excusa porque yo estaba emperrada en que tú escucharas a Los Espontáneos y los oyentes también.
Esto es una versión, ¿no?
Sí, esta la cantaba Nino Bravo.
Nino Bravo.
Claro. Oye, pues,
un beso y una flor.
Gusta, me gusta esta canción, esta versión de Un beso y una flor. Oye, estupendo, ¿eh? Un aplauso desde aquí y a la próxima edición de La Voz yo creo que le podemos presentar a Jesús, ¿eh?
Y una vez que hemos tenido... Una vez que hemos tenido ya también... No nos hagas reír ahora, Jesús, que ya lo habíamos solucionado con el disco. Y va él y dice lo de la voz senior, que lo ha dicho él, ¿eh? Que no,
bueno, pero por lo menos no,
que
dicho,
la maldad
no ha
nuestra.
Dicho espesura trasera. Ha sido mucho peor, según está comprobado.
Ay, te estamos metiendo espontáneos en la sección
no, no,
de todo.
No, pero yo creo que sirve para ser un buen telonero del último momento de reportero que hemos rescatado de esa hemeroteca. Es que no puede faltar Paqui Peña.
¡Ay, qué grande,
si hablamos de
Paqui,
reporteros.
Qué grande! Y trabajó también, yo creo,
sí,
aquí en Telemadrid.
Sí, sí, sí.
Yo soy súper fan.
Sí, Madrileños por el Mundo uh-huh. hizo también Paqui Peña, que estuvo en Está Pasando, cuando se emitía en Telecinco, que estaba también Emilio Pineda con ellos. y se fueron a una playa.
Ay, mítico momento.
Con un castillo de arena. ¿Lo recordáis?
Sí,
¿no
sí,
lo
sí,
recordáis?
Sí,
no,
sí,
no.
Sí, 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 es que este fue mítico.
Dentro, por favor.
Sí, me voy a... Mira, por ejemplo, país. Aquí arriba, es que es increíble la puertecita que hay con un niño... ¡Ah!
Paqui, por Dios.
Paqui.
No pasa nada.
Por favor.
17 días, Paqui. Ha tardado en hacerlo.
No, déjalo.
No lo puedo.
Paqui, se ha caído.
Bueno, vamos a...
A ver. Paqui, por favor.
No pasa nada, es solo arena.
Bueno, nosotros, mira, nos hacemos cargo, mira. Tómame, ¿sí?
Paqui,
mira, toma, te voy a dar,
que...
no te pongas, no, te voy a dar una buena noticia.
Que...
Me dicen desde plato que te vamos a pagar
claro,
lo que haga falta.
Súper angustiada.
Hombre, te digo.
No, no, la que lió.
Para meterte en un agujero o tirarte al agua directamente.
Pero vamos
andando
a explicarlo, ¿no? Porque teníamos el audio únicamente para quien no lo haya visto.
¿Cuánto habían tardado en hacer ese castillo?
Pues un castillo de arena, que
más...
alguien había tardado 17 días en sí hacerlo, y la buena de Paqui durante la conexión pues tuvo un traspiés y se cayó allí y destrozó el castillo en directo, y por eso estaban todos súper, vamos,
angustiado.
Que no, no...
Fue un poco por meterse de más, porque lo podía haber contado desde fuera, pero ya quiso meterse en
el
castillo,
centro
claro
de la noticia.
Hasta que aplastó la noticia, literalmente.
Propiamente dicha.
Bueno, te he preguntado si estaba uno, lo voy a decir porque es que lo dicen en el... Lo tienes que rescatar para otro día, Javi, que tú
yo
eres joven y no lo conoces. Pero, y además lo recomiendo también para que la gente lo busque en YouTube, Marichocho. Por favor, tenéis que buscarlo. ¿Tú
Paqui
acuerdas?
Peña?
No, no era Paqui Peña, era una...
Pero del nivel, ¿no? Del estilo.
Bueno, no, mucho mejor. De verdad, o sea, fue, este es mítico, este es una reportera, no recuerdo si de Andalucía Directo, desde luego era un programa en directo también, pues con
desde
reporteros.
De tarde, ¿no?
Efectivamente,
así,
entonces tenía que ir ella, es que contarlo sin escucharlo es un poco triste, pero os lo voy a contar a vosotros ya para que lo busquéis, y entonces tenía que hacer una merluza rebozada.
La pasamos por la harina.
Míralo.
Esto es.
Mi
esto
Jesús.
De vuelta. Un poquito de harina.
Escucha,
el huevo
escucha.
Te toca a ti.
Venga.
Y ella ahora, en lugar de pasar la harina al huevo, intenta echar el huevo encima de la merluza.
Y el cocinero flipa.
Y el cocinero, que estaba tan contento, escuchadlo.
¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay, esta tía, ¿de dónde la habéis sacado? ¿De dónde saca esta muchacha? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo vamos a hacer así, Marichocho?
Yo qué sé.
Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Rico hace estas cosas.
La
ay,
Mari de
que esto para habernos matado. ¿De dónde habéis sacado esta muchacha?
Es mítico, porque además el cocinero, que ya le veis la pluma
ay,
que tiene,
Santiago
pero
Manuel.
Es que el tío estaba tan tranquilo y tan normal, hasta, claro, era muy serio él, ¿no? Entonces, de repente, pues eso, él está explicándole cómo se tiene que hacer la merluza y, claro, cuando la otra va a echar directamente el huevo batido sobre la harina y la merluza, el otro se escandaliza y ya le sale toda la pluma. Mira, es...
La muchacha no había hecho un rebozado en su vida.
No, la muchacha no había visto un huevo batido, no sabía cómo había llegado del estado de la cáscara al huevo batido. Pero escucha, escucha.
Merendarnos esto de la tarde de Extremadura.
Él sigue, ¿eh?
Hombre.
Menudo rapapolvo.
Estaba indignado.
Sé que cualquier día yo me tengo que tomar un Valium y todo, ¿eh? Venga.
Dice, ay, ni a es... mi amiga Mari la de Puerto Urraco.
Se le ocurre hacer esto.
Es un gran final, ¿eh? Para cerrar este capítulo de todo lo que puede pasar en un directo, a veces por culpa del reportero, a veces por culpa de los espontáneos o las cosillas del directo, que es que hay veces que eso, que hay veces que todo sale mal y todo
sí,
sale
sí, que
mal.
Que no está de Dios, como
eso
se suele
es.
Decir.
Lo de la tostada siempre cae del lado de la mantequilla, lo de la ley
de
Murphy.
Total,
¿no?
total, ¿no? A los reporteros casi siempre va a caer del lado de la mantequilla, sí.
Bueno, pero este era el apartado, el capítulo, sí, digamos, de desastres en directo.
Ahora,
pero traes más cosas.
Sí, traemos series de Netflix, pero de antaño, digamos. Aquellas que
pues
han sido míticas.
Si son antaño, yo ya me las he visto todas, seguro.
Traigo cuatro y vamos a ver. Yo creo que tres de ellas, si las habéis podido ver. La cuarta yo creo que me la he jugado un poquito.
A ver.
Porque es algo más reciente, es... que me recuerda a mis sábados levantándome, desayunando tostadas y
que
viendo...
Que seguro que yo no he visto ninguna.
No, sí, seguro.
Bueno, yo soy... Ella es la friki de ver las series y yo me estoy metiendo ahora en el mundo serie. Pero yo he vivido en otro planeta durante
siglos.
Di
que tiene también madera.
No,
yo desde Twin Peaks hasta Santa Clarita Diet ha habido un vacío en mi vida. Hazte una idea.
Tiene madera de friki, te lo digo yo.
Pues vamos a ver, vamos a ponerte a prueba, Isabel, a ver si has visto alguna de ellas. Pero antes, como he ido indagando esta semana... Netflix y viendo a ver qué tenían, qué no tenían, he dado con cosas que sabía y que no sabía que estaban allí. Por ejemplo, en vuestra casa no sé si tenéis chimenea.
No.
Yo en el pueblo.
Ah, bueno, pero en cada aquí en Madrid no.
No.
pero
en un pisito
la podéis tener gracias a Netflix.
¿Cómo no pone que la podemos chimenea?
Ah, bueno, porque puedes ponerla, o sea, como una imagen de fuego ardiendo.
Claro, o sea, si tienes un plasma de una... yo qué sé, 50
ay, qué
pulgadas.
Como con lo de las peceras, pero con chimenea.
Si tienes una hora, que da tiempo a que se consuma el fuego. O sea, tú la pones al principio y al final de la velada va a seguir ahí el fuego un poquito ya.
Pero eso ni huele ni calienta.
No,
sí,
pero bueno.
Pero suena así de bien. Esto es la cabecera y ahora empieza a arder.
Suena al crepitar. Uy, me encanta.
Mira cómo empieza a arder.
Tú esa vas a tener lo del FRV ese que hicimos un día, ¿eh? ¿Cómo se llamaba aquello? A la gente que le gustaba oír.
ASMR.
Bueno, eso.
A mí me encanta, no me digas que no te relaja este sonido, es como el mar.
¿Y una hora con esto puesto?
Una hora con esto puesto y haciendo otras cosas. No tienes que estar ahí...
haciendo calceta con la chimenea
con
la tele
con la
y este ruido.
Te puedes hacer punto, ¿eh?
No lo
hacer un crucigrama, a leer.
Y además me llamó mucho la atención el título que le ponen a este vídeo, que es... Los chisporroteos de la madera de abedul. Mira cómo chisporrotea, ¿eh? Se nota.
Escucha. Hombre.
Sí, se nota que es abedul, ¿sí?
¿Ves?
Pero es que también...
Jesús nota la diferencia. Él dice que
el
sí.
El pino
que
no arde es, como esto, ¿eh?
Que es abedul.
Lo digo yo.
Que el castaño y el roble no suenan así.
Pues si preferís el mar, también hay una hora de medusas.
¿Y eso dónde está? ¿En Netflix? ¿En dónde?
Netflix.
¿Pero
tú
en
pones
dónde?
Medusas... en el buscador.
Oye, lo que no
y aparece.
Netflix.
Uy, por favor, pues esta misma...
Mira,
mañana
el otro día
le
puse uno de pájaros a mi gato y se quedó ahí viendo la tele. Luego te enseño una foto.
Topizcueto se quedó.
Mirando ahí a los pajaritos,
uy, la
a las medusas.
Mi gata
las medusas suenan, las medusas no
son nada. No, las medusas son bonitas de ver, no de picar, porque si te rozas con ellas en el mar, pues te lían una
sí,
buena.
Pero el vídeo no tiene
No tiene audio. Bueno, te ponen una música ambiental de esta para que te relajes. Pero bueno, está bien, ¿eh? Está bien.
Oye, pues
saber
lo voy a mirar. Vamos,
cuando,
en cuanto llegue a casa me pongo a verlo. Porque
yo
me
soy más de
ya...
fondo de bikini. Yo para eso me pongo a mi Bob Esponja y por lo menos me hace compañía las criaturitas esas de fondo de bikini.
Vamos con las series. Os voy a poner a prueba. Tenéis el guión, pero no quiero que lo miréis. A ver si reconocéis. Como son series míticas, a ver si reconocéis bien la cabecera, la sintonía. Vamos con la primera de ellas.
Hombre,
ah, bueno,
pero si está la sintonía de los
millennials.
Pero no he visto la serie, lo reconozco.
No lo puedo creer.
¿No?
Palabra de honor, lo sé
visto?
Por nuestra sintonía millennial.
Yo la he visto un montón de veces.
Son 10 temporadas lo que tiene Friends, ¿no? Con Rachel, con Ross, con Phoebe, con Mónica, con Chandler. Me falta Joey, creo que no lo había dicho. Sus aventuras.
El pato y la oca.
Fue
Chandler
mitiquísima esta serie. Hace 15 años.
Janice, que era la novia de Chandler, que era la de... No me la puedo... ¿Cómo decía ella? No me acuerdo. Tú no la has visto tampoco.
No me acuerdo. O sea, no la he visto entera. He visto muchos capítulos, pero entera no la he visto.
Yo me la he visto, yo creo que entera. Y además hay capítulos que he visto varias veces.
Terminó, la emisión de su último capítulo fue en 2004, hace ya 15 años.
Ah, se ha llovido.
Y ha llovido tanto que han cambiado la televisión. Al final la veíamos cuadrada en los años 90... Y ahora ya pues se ve mucho más alargada en plasma. El formato cambia de 4 tercios a 16 novenos. ¿Qué pasa? Que al final el plano se amplía. Uh-huh. Se ve más de lo que se veía en la televisión de antaño. ¿Qué pasa? Que hemos visto pues que hacían pequeñas trampas.
¿Ah, sí?
Que se han ido descubriendo con los años, que ponían a actores, a figurantes, para las pruebas de luz y grababan, por ejemplo. Hay una escena en la que sale, creo que era el padre de Rachel, uh-huh, y se comprueba finalmente que no es él. Porque en un momento sale de plano y ahora con las nuevas televisiones se ve que era un figurante, que lo ponían ahí para el juego de luces.
Los dobles de luces.
Para que fueran probar. Descansando los protagonistas y claro, los dobles
bueno,
de
no
luces.
Os lo vais a creer,
y aparece uno de ellos.
Cuento de quién he sido yo doble de luces.
¿En serio?
¿Quién?
De Norma Duval.
No me lo puedo creer. Es que tú de vedete.
Una tiene un pasado. Yo bajaba una escalera en un programa de televisión.
¿Plumas y todo?
¿Qué va?
Buah.
No, porque eso era el ensayo.
Oh, yo quería verte a ti
normal.
Como una vedete.
Yo no, yo iba normal y bajaba la escalera, que era lo que tenía que hacer Norma.
Pero con
cuando
paso
llegara
de vedete, ¿no? Así,
bueno,
pin,
tampoco.
Pin, pin.
No, tampoco, no vengamos muy arriba.
Uy, qué pena. Yo quería foto, documento gráfico de ese
pues
momento.
Sí, oye, ¿eso cuándo fue? ¿Hace mucho?
Pues en un programa que se llamaba Viva la Banda. Búscalo ahí en internet, que es un programa de televisión. Sí, busca algo.
¿Y tenemos tu vídeo ahí o no?
No, porque como era doble de luces, yo estaba en los
salió,
ensayos.
¿No?
Eso
son no los hay documento gráfico.
¿Cómo es eso? Los documentos archivados.
Es que luego
los X-Files.
Nada.
Mira, 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 Jesús, se está viniendo arriba, hoy está sembrado.
Que me arranco, que me arranco.
Jesús María López está sembrado, venga, venga.
Oye,
venga.
Oye, pero ha buscado un vídeo de Lina Morgan. No, bueno. No, yo he sido doble de lúcer de Norma Duval, no de Lina Morgan. Yo soy mucho más alta que Lina, con todos mis respetos, de lo que era Lina.
Venga, haznos una exhibición.
¿Cómo era ese comienzo?
Agradecida. Es que no me la sé.
Gracias por venir. Oye, parece
canción.
Que estamos terminando y todavía
no,
nos queda,
no,
programa,
queda mucho,
¿eh?
Queda mucho. ¿Sabéis?
Tú has arriesgado mucho hoy en la sección, hablando de los riesgos del
Hemos
directo, y mira lo
abanico.
Que te está pasando,
sí,
porque te estamos haciendo un spoiler brutal.
Bueno, esa que... no la hemos sabido, la de Friends.
Sí, pero ¿sabéis que hubo intención de hacer una película?
¿De Friends?
¿De Friends?
En 2018 se filtró un tráiler y todo.
Pues venga, que la hagan y así yo me veo el resumen.
Horas de grabación.
No te hace falta
que
película.
Había.
Mira, mira, mira cómo sonaba ese tráiler.
You've got a smoky, sexy voice. Okay. You need to take your perky dial and turn it down a few thousand notches. Any questions?
Que no, que es broma, que era un tráiler falso. ¿Sabes lo que hicieron? Coger a todos los protagonistas que en algún momento de su carrera posterior a Friends habían compartido pues películas, escenas. Series, y juntaban todas esas escenas para hacer un tráiler. ¿Qué pasa? Que los fans rápido dijeron, anda, va a haber una película de Friends the Movie, tal, a ver cuándo sale, tal, pero que era todo mentira, y que quien tenga gana de ver esa película, pues tendrá que esperar, porque todavía no está ni producida, ni intención de hacerlo.
Ni
o sea,
se
que...
Exacto.
Así que no la vamos a ver. Te puedes quedar tranquila, Begoña, que no,
pues
que no va a haber esa...
Yo es que como no vi la serie me parecía una buena opción para ya resumir, pues si me tengo que poner ahora a ver todas esas temporadas.
Tú quieres, en vez de leerte el libro, verte la película,
claro,
como el chiste. No.
Yo soy del Rincón del Vago.
Venga, vamos con la siguiente, a ver si esta la conocéis.
Bueno, no me suena.
Gossip Girl. No.
Yo he oído hablar, pero no la he visto.
Yo vi
nunca.
Algún capítulo
Muy
suelto,
mítica.
Que era así como de adolescente, la niña está rubia, guapa.
Eso es, niños ricos de Estados Unidos, de
pero
Nueva York.
Pero nunca seguí el hilo, la verdad, vi algún capítulo
un
suelto.
Un portal, una web que va revelando todos esos secretos de los niños ricos. Son 6 temporadas, se emitió de 2007 a 2012. Bueno, tuvo
no la
muchísimo
vi nunca.
Éxito. De hecho, se ha hablado recientemente de si la iban a retomar de nuevo. Aunque se habla de que si lo hacen sería con otros protagonistas, o sea que no veríamos.
Es que Gossip Girl a mí ya me pilló también ya mayor para.
Te ayuda.
Sí, me pilló talludita ya para.
Es una
para
serie
verla.
Muy adolescente.
O sea, si me hubieras traído ya, pero para esa época me tenías que haber traído Sensación de Vivir.
No. Nosotras en Gossip Girl estábamos en Sexo en Nueva York.
Exacto.
Ves,
yo ya
esa
en
sí
Sexo
me la
Nueva
vi.
York sí me la vi entera.
Sí, esta era más para un público más adolescente. Pero bueno, que fue, vamos, mitiquísima de los 2000. Es una de las series
más pero fíjate
más vistas.
Ya en los 2000 nosotras. Ya estábamos con la cremante arrugas, Isabel.
No cuentes bueno, tanto. No hay necesidad.
Pues vamos a mirar un poquito más atrás, a ver si con esta os pillo o no.
Ahí está, sí, la he visto
Willy
seguro.
Willy Tanner, ¿no? Y salían
ahí están las niñas,
Olsen.
Padres forzosos.
¿Ves? Sí, esto es de nuestra época.
Esta sí.
Con las gemelas Olsen, nada, eran unas renacuajas.
Y salía Joey, ¿te acuerdas? Estaba guapísimo ese tío.
El morenito, guapo.
El rockero.
Bueno, un padre acompañado de dos hombres más. Era el hermano, ¿no? Creo recordar,
era
un amigo.
Este era un viudo que tenía las dos hijas y era el hermano de la mujer. O sea, era el cuñado y un amigo.
Eso
tenía
es.
3 niñas, ¿no? Una mayor.
Sí. Sí,
y las Olsen, que eran las pequeñas.
Las Olsen eran las más pequeñas de todo, que bueno, que de hecho...
Bueno, las Olsen porque solo salía una.
Era una, iban
de hecho,
rotando.
Cogieron a las gemelas para que se repartieran
los horarios, es verdad.
Eso es,
para
que
no trabajara
las hemos
tanto,
visto
tan pequeña.
Crecer. Durante niñas las hemos visto mucho, luego ya las Olsen, cuando se hicieron mayores, pues pasaron
fíjate,
más a los eventos que a la
hasta
televisión.
La novia de Joey, no sé si era Joey o yo...
No me suena mucho a mí.
O Jack, era algo así, y se llamaba Becky.
Yo me acuerdo de Willy Tanner, que era el padre.
Yo es que era muy guapo.
Que trabajaba en un programa que era Buenos Días Sacramento.
De todas formas, te estarás dando cuenta, Javier, que es mejor que traigas series que no conozcamos, porque si no nos venimos arriba y apaga y vámonos.
Esto eran 8 temporadas. Luego hubo un spin-off de esta serie, Madres Forzosas. Está en Netflix. En el año 2016, perdona, se estrenó. Y van a hacer ahora la 5ª temporada y última temporada. Sí, porque salen todos los protagonistas, salvo las gemelas Olsen.
Ah, ¿sí? Fíjate.
Han salido en algún momento de la serie, no son protagonistas fijos, pero las gemelas Olsen se lo ofrecieron varias veces y ellas declinaron la propuesta, no quieren.
Inteligentemente, por lo visto, ¿no?
Bueno, no ha estado mal, ¿no? De crítica, no ha estado mal. Son 4 temporadas y, bueno, Netflix, si aguanta una serie de 4 temporadas, es por algo.
Audiencia.
Y van a hacer, de hecho, una quinta temporada que parece que se va a estrenar en otoño de este mismo año y ya se despide Madres Forzosas. Si la queréis ver, también está en Netflix.
Bueno, ¿y tenemos más revival?
Sí, no, tenemos uno más.
¿Solo uno?
Pero en esta yo creo que...
Me está gustando esto. ¿Repite otro día?
Sí, vale.
Sí, me gusta a mí también.
Traemos más series, si será
nos
por series.
Nos gustan los quiz.
¿Sabes el problema de Netflix con estas series? Friends yo creo que va a estar siempre, pero hay otras series que van pasando y que las van quitando. Eso sí, nos tenemos que fijar, si la queremos ver, en detalles, aparece cuando le quedan 30 días en la plataforma.
Ah, ¿sí? ¿Y te la puedes guardar o marcar para que no te la quiten? Porque es que a mí eso me ha pasado. Yo he dicho, anda, si yo iba a ver esta
y no la
encuentro.
Yo creo que si la retiran, la retiran. Luego igual puede volver a estar.
También le puedes hacer
propuestas a Netflix.
La puedes descargar, ¿no? La puedes grabar.
Sí, sí.
Claro. ¿Y si te la descargas? ¿Te dura ahí?
Si
estoy preguntando cosas que parecen absurdas, porque soy analfabeta funcional.
La tienes ahí hasta que dejes de pagar.
¿Sí?
Sí.
Pero si la quitan, no lo sé, si te la descargas, eso ya no lo sé.
Es que porque a mí ya hay descargas que me han desaparecido.
Es como una descarga interna.
Claro.
O sea que igual sí se te va. Tengo que investigar
ese
punto.
Voy a hacer un cursillo yo para esto.
La semana que viene, vale. A ver si lo podemos descubrir.
Bueno, ¿queda
ahí
alguna más?
Sí, queda una más. Me la juego.
A ver si la conocemos, ese
sí.
Es. Te la juego.
Yo esta la he visto, seguro.
Yo no. Me gusta la canción, pero no tengo ni idea.
Dímelo, ¿cuál es?
H2O.
Ah, sí, era de una sirena, de unas
tres
niñas.
Sirenas.
Sí, esa la ha visto mi hija.
Sí,
no sé,
sí,
ni
es
lo que es.
Esta es más reciente, se emitió del 2006 a 2010. Por eso decía que yo recordaba esta serie pues desayunando en casa, que me levantaba, que ponía la televisión y era una de estas series míticas de ver los fines de semana.
Te vamos a poner a ti deberes, cuidado. Jesús te ha buscado esta, a ver si te suena.
Ah, esta sí.
¿No sabéis cuál es esta?
No.
Por Dios, Cheers,
el bar.
Ah, vale.
Que decía Norm cuando entraba. Además, esta también tuvo un spin-off, hablando de spin-off, súper potente, que
pues
era Frasier.
Cheers también estaba en Netflix. Creo que ahora ya no está disponible, pero ha estado un tiempo.
Yo creo que estas series no
aguantan
bien el paso del tiempo.
He echado de menos muchas series. He echado de menos, por ejemplo, aquella de Cosas de Casa, Family Matters, con
sí,
Urkel.
Claro.
He echado de menos Los Roper
sí.
Y El Nido de Robin.
Los Roper, qué buena. Los Roper,
es que este
buena.
Era un repaso de
por
series
favor.
Que están ahora mismo en Netflix.
Quiero
pues
un revival de historia ya, de arqueología.
Que tenemos que decirte adiós, pero el próximo día vamos a reservar siempre unos minutitos para ponerte a ti a prueba.
Venga, vale.
No es un adiós,
acepto
es
el reto.
Un hasta pronto.
Gracias,
Gracias
Javi.
Gracias a vosotras. Chao.
Ha sido intenso, como es habitualmente.
Ay, me he reído mucho hoy. Bueno, me río siempre, pero hoy especialmente.
Qué bien lo hemos pasado.
Qué bien lo hemos pasado.
Pues nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Pero ha sido un gustazo.
Ah, pues eso. Adiós.
Un disquito y iba a decir
a
dormir.
Cama, y a la cama.
A ver, que la gente se quede escuchando Onda Madrid, que todavía nos quedan muchas
bueno, pero
cosas.
A mí me dejas, ¿no? A mí me dejas irme a dormir.
Pero en el coche sintoniza Onda Madrid.
Vale.